Boca de Polen, Red de Comunicadores.
Red de Comunicadores.
Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos.
Democracia adjetivada, carcajada y absurdo, papelitos en cajas, huellitas, firmitas, logos de infamia para tacharse, filas y conteos, ejercicios democráticos maquillando saqueos, cambiamos de dueño, pero no nos quitamos la correa. Cada tanto el ritual se repite, se gastan millones, se saturan los medios, los muros, frasecitas cortas y debates circenses, burlas. Para la farsa que viene, se ha fraguado un plan, para que voces muy otras sean escuchadas. La apuesta nos ha revelado hondo, saca a flote nuestra misoginia, racismo y clasismo, despierta suspicacias, nos da comezón. Marichuy es la voz que no queremos escuchar, el grito incómodo que puede movilizar otros significados en el montaje electoral. La apuesta ha sido alta y es importante no dejar de escuchar.
De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, Aitza Miroslava Calixto.
El 6 de agosto de 2017, el Congreso Nacional Indígena, Comisión Sexta del EZLN, comunicaron la conformación de la Asociación Civil. Llegó la hora del florecimiento de los pueblos. Como instancia necesaria para iniciar el camino del registro de la candidatura de quien, con cariño y respeto, llamamos Marichuy. Para que, por primera vez en la historia de este país, una mujer de pueblo originario, indígena, contienda por la presidencia de la República Mexicana. La Onda Oaxaca entrevistó a María de Jesús Patricio Martínez, quien recordó que su abuelo le inculcó la rebeldía contra la hipocresía de los políticos. Vengo de esa parte del pueblo, de los que no estamos de acuerdo en que se nos despoje. Marichuy es una mujer indígena del pueblo Nahua y es vocera del Congreso Nacional Indígena, CNI. Organismo que reúne las voces de 44 pueblos originarios del país. Ella también es la mujer nominada en conjunto por el Movimiento Indígena y por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para ser candidata en las elecciones presidenciales de 2018. Marichuy es originaria de Tuxpan, municipio ubicado al sur de Jalisco, región en la que hace 50 años, cuando ella era apenas una niña, aún se preservaban las mismas formas de opresión contra los pueblos indígenas que se habían instaurado 500 años antes, durante la conquista española. Yo lo viví, narra, rodeada de otras representantes del Congreso Nacional Indígena, a la discriminación, pues. Me acuerdo que, cuando mis abuelitos tenían que salir a otra comunidad, tenían que rentar un traje, porque los obligaban a quitarse la ropa tradicional, la que usaban en la comunidad, relata. Se trataba de los años 60 del siglo XX, pero para los indígenas, recuerda, era un tiempo en el que no podían entrar a otro lugar, más allá de sus poblados, vistiendo la ropa tradicional. Si lo intentaban, no los recibían. Eso me tocó a mí. Y también me tocó que en las escuelas se les obligaba a los niños indígenas a que no hablaran la lengua materna. A mí, ese tiempo me tocó vivirlo, cuando se les sancionaba, pues, a quien hablaba la lengua nahua. Ahora, con 57 años de edad, Marichuy compara el México del pasado con el México del presente. Y al final de su recuento de despojos, manipulaciones y violencia, ambas realidades terminan siendo la misma, solo con variaciones de forma y nunca de fondo. Tal como si el tiempo siguiera detenido. Desde que yo abrí los ojos, pues ya estaban el PRI y el PAN, me acuerdo, y en conjunto hacían el despojo. Hace 50 años, narra, en Tuxpan ya estaba una fábrica papelera, que es la que vino a talar muchas áreas tan importantes de bosque que se tenían ahí, y que quedaron muy deforestadas. Luego, cuando los volúmenes de madera menguaron, hasta niveles no productivos, la papelera se fue, pero los reductos de bosque sobrevivientes y las parcelas de cultivo de los pueblos nahuas de la región siguieron tomándose como botín, entregado por la clase política ahora a un nuevo interesado. El sector agroindustrial, que vio en los territorios de Tuxpan y de otros municipios al sur de Jalisco, una zona idónea para desarrollar el cultivo de aguacate a gran escala. Ahora, señala Marichuy, el principal problema que se tiene en la región nahua del sur de Jalisco son los invernaderos que han llegado de fuera, las aguacateras, que llegaron diciendo que querían rentar las tierras ejidales, y a quienes no se les quisieron rentar, los obligaron con amenazas, hostigándolos, diciéndoles, si no me lo rentas, ya sé dónde vives, cuántos hijos tienes y a qué horas entras y sales. De esta manera, lamenta, el sector agroindustrial arrebató sus tierras a los ejidos de Tuxpan, con contratos de renta que tenían una duración que va de 20 a 30 años, para su uso en procesos productivos que no solo volverán estas tierras inútiles en el futuro, por el empleo intensivo de agentes químicos, sino que desde ahora afectan el ciclo del agua y su disponibilidad. Ahora, las familias que fueron obligadas a rentar sus parcelas ya no saben ni dónde está su tierra, porque las aguacateras quitaron las marcas, los alambrados, y crearon una sola gran parcela, y ahí están abriendo pozos de agua extrayéndola. Y esa es agua que hace falta para la población, y tienen también unos cañones que llaman antigranizo. Y cuando se ve que ya viene el agua, que está la nube bonita para llover, de pronto se oye un trueno y la nube desaparece. Mediante estos métodos, afirma la aspirante indígena a la presidencia y zapatista, el sector agroindustrial no solo se ha apoderado de las tierras y el agua que yace debajo, sino también del agua que cae del cielo. Con estos métodos se están destruyendo la tierra, porque están destruyendo el ciclo de cultivo de las comunidades indígenas y han venido a perjudicar el cultivo del maíz, que es lo que la gente siembra ahí por temporal de lluvias. Entonces, ya ahorita la gente no sabe si sembrar o no su maíz, porque no sabemos si va a llover o no. Y yo pienso que esa es otra forma de presionar a la gente, porque le dicen, si ya no quieres sembrar tu maíz, réntame tu tierra, y yo sí la puedo cultivar poniendo aguacate o poniendo un invernadero. Recuerda que en los años 80 y 90, el número de partidos políticos se amplió, pero no fue para fomentar la conciencia, la diversidad y la participación política, sino para facilitar la compra de votos y voluntades. Allá en mi comunidad, recuerda, antes había mucho respeto, respeto en todos los niveles. Por los jóvenes, por los adultos, todos siempre tuvieron su lugar especial. Y ahora ya no. Algo ha venido de fuera, a dividir, a individualizar. Toda esa organización que se tenía al interior de las comunidades fue sustituida por los que se impuso de fuera, por los partidos políticos, que trabajan sobre todo para asegurar el despojo de las tierras de la comunidad. Y tras los nuevos partidos políticos, coordinados con los que ya existen, llegaron las aguacateras, los invernaderos, llegó la contratación de mano de obra barata, sin derecho a seguro social, sin prestaciones. Llegó la sequía, el agua cada vez cuesta más trabajo sacarla, por los pozos que están abiertos para el cultivo de aguacate. Llegó la contaminación de los ríos, de donde antes comíamos cuando íbamos a la parcela y nomás sacábamos un pescado y poníamos ahí nuestra olla. Y ahora ya no, ahora pasa pura agua negra por ahí, echan sus desechos al río. Y llegó el aumento de las enfermedades. Ahora hay más enfermos. Ha habido casos de cáncer en la región por estar trabajando en los invernaderos.
Buenas noches, hermanos, hermanas de aquí de Jalisco, de Guadalajara. Gracias por estar aquí presentes a los medios, escuchando al Consejo Indígena de Gobierno, una parte pues porque somos 150, no cabríamos aquí.
Territorios, expresión auditiva de las culturas originarias, para difundir y presentar el pensamiento, las costumbres y la forma de apreciar el mundo desde la palabra de los pueblos indígenas y rurales.
Con un ambiente festivo que incluyó danza, música, teatro y un festival jaranero, fue como se le recibió a la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, este 5 de diciembre en la Rambla Cataluña, a un costado del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. La convocatoria reunió a un número cercano a los 1,000 asistentes, quienes disfrutaron del evento cultural previo a la llegada de la vocera, que ese mismo día visitó la comunidad indígena Coca de Mezcala de la Asunción, del municipio de Poncitlán, en la Laguna de Chapala. Antecedieron a Marichuy los discursos de los representantes Jesús Torres, de la Cooperativa de Trabajadores Democráticos de Occidente, así como el de la concejala Magdalena García Durán, indígena Mazahua.
Porque he recibido ese mecanismo espacio, ¿no? Porque yo aunque se encuentra que llega acá, no que calle en tello, cansa gente. Muy buenas noches, mi nombre, ya lo escucharon, es Magdalena García Durán. Pues agradezco a los coordinadores que nos haya invitado a estar aquí con nuestra vocera María de Jesús Patricio. Y pues me da mucho gusto de estar con ustedes y quisiera compartir un poco de lo que hemos venido caminando y a tiempo para escuchar no solamente los pueblos, sino que otras organizaciones, otros, los estudiantes y todo eso, pues. Pues me da mucho gusto porque veo mucha gente que realmente, pues están, porque espero que todos estamos convencidos de que pues hay muchas cosas que no, que nos está pasando. Y esas cosas que pasan, yo creo que sirve para unirnos, para hacer fuerza, para hacer todo. La propuesta que trae el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno y nuestra vocera María de Jesús Patricio es precisamente organizarnos desde abajo. Desde abajo porque decimos que hay mucho despojo territorio, despojo de tierra, despojo culturalmente, la lengua, las vestimentas, de todas nuestras culturas. Nos ha hecho cambiar de ver diferentes maneras y por la discriminación y el desprecio, pues nos ha obligado a veces de dejar nuestra lengua materna, de dejar nuestra vestimenta por el miedo y por el temor de la discriminación. Y entonces va también con esta lucha incansable de ya no tanto discriminación, ya no desprecio, ya no esto, tenemos que organizar desde abajo. La verdad, ahorita que me tocó venir por primera vez por acá, hemos caminado, hemos visto y los dolores que compartimos allí en el Congreso Nacional Indígena, cada pueblo, cada comunidad lleva su mensaje, lleva su voz, pero qué bonito escuchar la comunidad exactamente de todas las personas de lo que sufre, de sus ríos, de sus aguas, de los empresarios que empiezan a poner ahí megaproyectos de invernaderos, que luego te dice la comunidad, aquí no hacía calor, pero desde que llegaron esto, los primeros días, sentíamos un calor, un bochornos así, hasta enfermedad, ay no. O sea, son cosas que a veces dice, pues, la comunidad conoce su pueblo, la comunidad allí nace, allí vive y allí crece, allí juega, y entonces sí se dan cuenta del clima, de los cambios que hay. Y pues no les voy a quitar mucho tiempo, le pasaría a otra compañera que le toca el turno, pero pues no nos queda de otra, hermanos y hermanas, más que organizarnos. Para poder cambiar este país, somos nosotros mismos que tenemos que cambiar. Nuestra forma de ver, nuestra forma de sentir y cómo veo mis vecinos, mi calle, mi colonia, mi rumbo. Y entonces es lo que yo tengo que ver, si en verdad estoy bien o la verdad, darle la razón donde está la razón. Nada más es mi única palabra y discúlpenme mucho. Mucho gusto de conocerlos y aquí donde viven. Gracias.
También asistió la concejala Rocío Moreno, de la comunidad Coca de Mezcala.
Buenas noches, compañeros. Nos da mucho gusto, pues, de que estén aquí reunidos, que hubieran dejado unos minutos de su tiempo para estar aquí acompañando al consejo y a la vocera. Nosotros, antes de explicar la propuesta, quisiéramos decirles, pues, que tenemos que ser conscientes de que en Jalisco hay muchas comunidades indígenas, que no las vemos, que el Estado no las reconoce tampoco en el caso de nuestra comunidad, porque se ha perdido la lengua, porque se ha perdido la vestimenta, pero no fue por decisión nuestra, sino fue por un proceso de la colonización, de la conquista, y eso es lo que tenemos que remarcar. Nosotros perdimos eso, pero tenemos el territorio, tenemos un gobierno tradicional, tenemos un bosque, tenemos danzas tradicionales. Hay una comunidad muy cerquita de aquí, con ustedes, a 45 minutos, que ha resistido todo este tiempo y que desde hace años ha estado presente en el Congreso Nacional Indígena, porque este espacio ha sido el espacio que ha permitido unirnos con otros pueblos como los que están aquí presentes, con otras luchas, y de ahí nosotros sacamos la experiencia de otros pueblos, lo tomamos y lo tratamos, pues, de construir en nuestras comunidades. Y ahora esta propuesta del Consejo Indígena de Gobierno es, pues, un llamado a la organización, porque creemos que no solamente es un trabajo de los pueblos, que no solamente nosotros estamos siendo despojados, discriminados, sino que es la sociedad civil en general mexicana. Nosotros decimos el México de abajo, o sea, los mexicanos, pues, que trabajamos, que sacamos adelante este país y que nos está tocando la peor parte de habitar este país, pues, lleno de corrupción. Entonces, esta iniciativa es para organizarnos, por eso no es un llamado nada más para el 2018, que eso, pues, nos tenemos que llevar todos bien claro, que la idea de nosotros es juntarnos como pueblo, como nación, pero como pueblo, como nosotros, sin partido, sin nada, y entonces, ahora sí, mandar a este gobierno a hacer lo que obedezca, hacer lo que nos solucione todos los problemas que estamos cargando, toda la violencia que estamos cargando como país. Y pues ese es el llamado que nosotros les estamos diciendo, pero eso ocupa trabajo de que hablen con sus vecinos, de que hablen con en sus escuelas, los que son maestros, con sus alumnos. Ese es el trabajo, pues, de que nos empecemos a hablar y a comunicar entre todos nosotros, pero este creo que es un inicio, y que ojalá que ya que pase toda esta coyuntura electoral, pues sigamos otra vez convocando y sigamos estando aquí los mismos que estamos por lo menos el día de hoy. Les agradecemos, pues, a todos por estar aquí, muchas gracias.
Bueno, y vamos a escuchar.
Participaron además Marcela Mejía, Dolores Esteban Vicente, perteneciente a la agrupación Jóvenes Indígenas Urbanos, y Fortino Domínguez, concejal del pueblo Zoque.
En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen.
Marichuy recuerda, mi abuelito me decía, hija, nunca te pongas tu traje para estar junto a un político, porque este traje es sagrado, y ellos lo han usado para acabarnos a nosotros mismos. Tú nunca lo vayas a usar para ir con un político. Ese era su pensar, y yo escuchaba, y decía, sí, tiene razón. Y por eso, de chica entendí que era una responsabilidad grande, portar esta vestimenta y defender lo que representa. El pasado 28 de mayo de 2017, el Congreso Nacional Indígena y el EZLN divulgaron un comunicado en el cual se afirma que, al lanzar una candidatura ciudadana a la presidencia de la República, lo que hacen es ir tallando la flecha que portará la ofensiva de todos los pueblos indígenas y no indígenas, organizados y no organizados, en contra del mal gobierno. Una ofensiva con la que, subraya el comunicado, no buscamos administrar el poder. Queremos desmontarlo. La punta de esa flecha, la vanguardia de esa ofensiva, es María de Jesús Patricio, Marichuy, una serena médico tradicional nahua de 57 años, que va enfundada en una blusa de flores bordadas, el traje usado por los indígenas de Tuxpan desde antes de la llegada de los españoles.
Guapichica que cualitla, nani inició el melagua. Si guapichica que cualitla, nani inició el melagua. Chiquiste tienes tamali, sanquena mo chiquilcagua. Chiquiti se peso panzi, guante y pan y tlaxtlagua.
La historia de Marichuy y su comunidad es la nuestra. Nos muestra el precio de un progreso que tiene el rostro de enfermedad y saqueo, la cara más cruda del extractivismo y la más valiente de la resistencia. Una voz que necesitamos hacer presente, que tiene la potencia de sacudirnos y desmontar la farsa. Se han multiplicado los frentes, el narco, la empresa y el partido no da tregua. Hagamos eco en esta otra voz, que es la nuestra.
Nuestro camino es abajo, desde ahí los llamamos a todas y a todos para reconstruirnos como nación con los principios del mandar obedeciendo. O sea, nuestra propuesta somos ustedes. Nunca más un México sin nosotros.
Con esta emisión damos cierre a la primera temporada de Boca de Polen en Código Ciudad de México. Agradecemos a todos nuestros colaboradores de la red de comunicadores Boca de Polen en Chiapas por su colaboración noticiosa. Agradecemos también a Iván, a Itza, Belia, Arturo, Geraldina y Aquino por haber sido parte de este equipo. Hacemos extensivo nuestro agradecimiento a la gerente de Código Ciudad de México, Gabriela Lemos, y a quienes con paciencia siempre nos ofrecieron su apoyo en la producción, Diego Salgado, Alfonso Ramos y Gerardo Holguín, sin olvidar nuestro reconocimiento a José Luis Otelo. Finalmente, a todos nuestros radioescuchas por impulsar nuestra agenda temática. Hasta el 2018. Boca de Polen es producido por el colectivo México a través de sus voces, por la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen, en contenidos a Itza Miroslava, Arturo Espinosa y Geraldina Lázaro, con guión realizado por Aitza Miroslava y Kino Balú, en la producción Kino Balú y Diego Salgado, en la conducción Geraldina Lázaro.
Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, red de comunicadores.